Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero Yesin Puertas para hablar sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam y los musulmanes. El tema de esta semana es la responsabilidad, sobre todo de los musulmanes, ante el coronavirus en las redes sociales.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a un programa más de esta sección que hemos estado llamando los musulmanes y el Islam como fuente de información, pero que bueno, en este caso, como no podía ser de otra manera, pues vamos a centrar en la pandemia mundial, pues que también tiene su influencia en los medios de comunicación y en lo que siempre estamos hablando, que es pues todo lo que es la participación que estamos teniendo en los medios de comunicación como musulmanes y qué tipo de cosas podemos hacer nosotros pues también para contribuir con nuestro granito de arena. De lo que quería hablar un poco es de la falta de información tan grande que hay a veces. Sin querer estamos distribuyendo bulos y cosas que no son ciertas. Y no estamos así mejorando la situación, sino que la estamos empeorando. Como ya digo, quizá sin darnos cuenta. Entonces, pues un poco esto sería como una llamada que por lo menos todos los que estén escuchando tengan información real y puedan participar en las redes sociales. Ahora que sobre todo que hay mucha más gente participando en redes sociales, puesto que pues tienen más tiempo, están en casa, se aburren, quieren estar en conexión con otras personas. Es lógico, obviamente, cuando hay un distanciamiento social tan importante como el que está habiendo ahora, la cuarentena que se está viviendo en muchísimos países, entre ellos obviamente España, pero pues incluso todos los oyentes de habla hispana que nos están escuchando desde Latinoamérica, hay muchos países en Latinoamérica que ya están tomando algunas medidas, quizá a lo mejor no tan importantes, pero sí de alguna manera pues haciendo que el confinamiento sea cada vez mayor y bueno, pues esto de las redes sociales nos acerca más a la sociedad. La cuestión está en usarlas de manera responsable y nosotros como musulmanes pues tenemos que dar ejemplo, quizá incluso porque es un tipo de dawa, ¿verdad? Es un tipo de invitación al Islam. El hecho de que nosotros seamos fuente fiable de información y no contribuyamos precisamente a distribuir bulos que bueno, pues no contribuyen para nada. Bueno, voy a hablar de algunas de las cosas que se están diciendo hoy en día para que veamos un poco y sepamos. Una de las cosas que se está diciendo es que el agua mata al virus. Okay, una de las cosas, además, curiosamente, una de las cosas más importantes que se está diciendo, que el agua mata el virus, que si llueve entonces se va a ir el virus, que darte una ducha te va a quitar el virus. Bueno, el virus de momento no muere porque no está vivo. Un virus no es un ente biológicamente vivo como se entiende un ser vivo que se reproduce, que consume, que muere. Es un trozo de información genética que necesita de una célula viva para poder copiarse a sí mismo. Entonces, sería como una especie de enfermedad, que sí es verdad que se puede inactivar y que de hecho se puede destruir, pero desde luego el agua no lo hace. El agua no destruye al virus. Es más, se puede. La manera en la que precisamente el virus se transporta de un sitio a otro es precisamente protegiéndose en pequeñas gotas de líquido que normalmente pues suele ser mucosidad que está alojada en tu boca, en tu nariz, y cuando toses o estornudas, pues viaja dentro de esas gotas protegido y llega a otro lugar donde pues debe de encontrar en un tiempo determinado, dependiendo de las circunstancias, pues otro lugar donde pueda encontrar una célula viva que sería dentro del cuerpo de otra persona o dentro del cuerpo de otro animal que pudiera infectar. Entonces, si no llegara a la boca o a la nariz o a los ojos de otra persona en un tiempo determinado, el virus quedaría inactivado porque se desintegraría. Básicamente, la estructura del virus es una estructura que está sostenida por unas proteínas y demás. Bueno, no me voy a poner ahora científico tampoco, pero la cuestión principal es que tiene una estructura que se puede destruir. Y se mantiene en esa estructura protegida con sus proteínas, con su ARN, etcétera, dentro, ese código genético que es tan peligroso para nosotros, el que tiene dentro en su núcleo, se mantiene en esa estructura durante un tiempo en determinadas superficies hasta que puede lograr encontrar una célula viva en la que se queda. No es que el virus conscientemente lo encuentre, sino que de repente se pone al lado de una célula viva que puede infectar, y si la célula viva tiene un receptor que se engancha a sus protuberancias, que son las glicoproteínas, que le dan el nombre de coronavirus, pues entonces es posible que pueda descargar su código genético dentro de la célula, y la célula es la que hace que se vaya reproduciendo el virus, ¿no? Entonces, el agua no destruye esa estructura, pero sí lo destruye el jabón y sí lo destruye el alcohol. Entonces, como ya sabemos, el alcohol, bueno, y otras sustancias también las pueden destruir, como la lejía, etcétera. Entonces, la recomendación de lavarse las manos es precisamente la más importante, porque se entiende que nos lavamos las manos con jabón. Y si no tenemos jabón a mano, pues podemos utilizar el hidroalcohol, este famoso, que también sirve para destruir. No matar el virus, que es una cuestión incorrecta, el virus no está vivo, como vuelvo a repetir, es destruir su estructura para que así no pueda infectar. También se ha dicho que se respire dentro de un secador. Esto, o sea, con un secador de pelo, que se respire el aire caliente para matar el virus en la garganta. De nuevo, esto tampoco sirve absolutamente para nada. El cuerpo humano tiene una temperatura entre 36 y 38 grados normalmente, y la temperatura no le afecta al virus, a su estructura, tanto, como ya digo, como químicos que sí son capaces de destruir su estructura. De hecho, te quemarías antes con el secador antes de poder afectar al virus directamente. Entonces, esto tampoco sirve de nada. Los antiinflamatorios, que se ha estado hablando mucho sobre que no se tome ibuprofeno, vaya a ser que eso vaya a matar el virus. A ver, el ibuprofeno obviamente no hay que tomárselo como un caramelo, y desde luego nadie se debería de automedicar con ibuprofeno. Nadie, nunca, no por el coronavirus. La cosa es que si un médico te manda antiinflamatorios por algo que tú tienes, que necesitas esos antiinflamatorios, debes de tomártelo con toda la tranquilidad del mundo, porque de hecho ya la Organización Mundial de la Salud ha tenido que salir. De hecho, el 19 de marzo sacó un comunicado diciendo que no existía ningún tipo de relación entre la gravedad del COVID-19, que es la enfermedad que te da este nuevo coronavirus en el sistema respiratorio, y el uso de antiinflamatorios. No existe ninguna relación. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que te puedas inflar de antiinflamatorio, sino que los uses si un médico te dice que los uses. Y si un médico no te dice que los uses, pues no te pongas a usar medicamento a lo loco, porque pues nunca es buena idea, desde luego. Vitaminas. También hay mucha gente ahora que están vendiendo un montón de vitaminas, que si la vitamina C, que si el zinc, que si no sé qué, para ayudar al sistema inmunológico en el caso de que tengas una infección del coronavirus, que puedas combatirla mejor. Esto tampoco es una. A ver, vitaminas se pueden tomar, todas las que uno quiera, pero hay que tener en cuenta que el cuerpo, las vitaminas que no usa, que no metaboliza, las orina. Entonces, no deberíamos nosotros ser los que, a través de los medios de comunicación, a través de Facebook, a través de Twitter, etcétera, recomendemos a la gente tomar ahora más vitamina C de la que normalmente se toma. Si una persona no está metabolizando la vitamina C, por mucho que se tome 2.000, 3.000, 4.000 miligramos, la va a orinar. Y es tirar el dinero. Hay obviamente muchas empresas ahora que están muy interesadas en vender esta idea para que así pues puedan vender todos los excedentes que tienen de vitamina C, incluso fabricar más vitamina C para la gente que ahora como loca se va a poner a comprar vitamina C. Es simplemente una oportunidad de negocio. Esto no tiene ningún tipo de diferencia en el cuerpo humano. Obviamente, una persona que ha estado tomando vitamina C durante bastante tiempo y que lo utiliza como un suplemento habitual y que su cuerpo ha aprendido a metabolizar esa cantidad de vitamina C, pues obviamente tiene su sistema inmunológico reforzado, pero el tomar ahora mucha vitamina C de manera además oral y sin ningún tipo de control y así de repente sin ton ni son no tiene ningún efecto en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico no mejora de la noche a la mañana por estar tomando más vitamina C. Entonces, pues eso, en cualquier caso, vuelvo a repetir, todo este tipo de suplemento y todo este tipo de cosas es mejor consultarlas con un médico. Si un médico te dice que es buena idea tomar vitamina C, pues debes de tomarla porque concretamente en tu caso es posible que tengas una deficiencia de vitamina C detectada en la sangre. Pero si tú no tienes una deficiencia de vitamina C, por mucha vitamina C que tomes, tu cuerpo no va a metabolizar más vitamina C. Esa es la idea detrás de esto. Igual que cualquier otra vitamina, ¿eh? O sea, estamos hablando de vitamina C como cualquier otra vitamina. Siempre es bueno hacerse exámenes de sangre para ver si tengo algún tipo de deficiencia de alguna vitamina, de algunos minerales, lo que se llaman los micronutrientes. Pero esto es algo que no tiene nada que ver con el coronavirus. Simplemente, pues, tiene que ver con la manera en la que uno, pues, se tiene que cuidar. Y si te falta, pues, tomar omega 3, pues, lo tomas. Y si te falta tomar vitamina C o multivitamínico, lo que sea. Pero no es por el coronavirus, sino porque es algo que es un buen hábito. Y tampoco hay que volverse ahora loco comprando 20 millones de vitaminas, 20 millones de suplementos, pensando que eso me va a salvar del coronavirus. Hay que hacerlo a través de una recomendación médica o ir a un nutricionista que te pueda guiar un poco en qué tipo de cosas, pues, es posible que tú tengas deficiencia y que puedan mejorar tu estado de salud en general. También hay otro bulo y es que en algunos países, en España se ha visto, pero también en otros países, que hay algunas personas que están yendo a las casas diciendo que te van a hacer un test en la casa porque están mandando test. Eso es mentira. Nadie debería de abrirle la puerta de su casa a alguien que quiera entrar para hacerle un test porque no se está haciendo ningún tipo de test en casa de nadie. Para hacer los test se están haciendo en laboratorio especializado y se hacen a través de recomendación médica. Que yo conozca, de todo lo que yo he investigado, no hay ningún país en el mundo en el que se estén haciendo test en la casa, ni tampoco que se estén haciendo test así sin ton ni son. Se están haciendo test siempre bajo prescripción médica. Es decir, tiene uno que ir al médico, el médico valora si esa persona tiene que hacerse el test o no. Si no, imagínense, pues, cuánta gente diría: ah, pues mira, me voy a hacer el test hoy, a ver si ya doy positivo, y que todos los días se vaya a hacerse el test, ¿no? O sea, eso no funciona, ni es así. Cuando uno tiene síntomas, cuando uno tiene una preocupación porque ha estado en contacto con alguien que pueda tener el coronavirus, esa persona debe de ir a su médico y su médico será el que valore si debe de hacerse el test o no. No es una cuestión de ahorrar en test tampoco, no hay ninguna teoría conspiratoria, simplemente se trata de hacerle el test al que realmente lo necesite, porque obviamente hay una limitación en el número de test que se puede hacer en un día y es necesario que esos recursos lo utilicemos para las personas que realmente lo necesitan. Entonces también uno tiene que ser consciente de que sí, es verdad, que si uno siente síntomas debe de ir a su médico, que si uno cree que ha podido estar en contacto con alguien que ha dado positivo por coronavirus o ha confirmado que efectivamente ha habido alguien que ha testado positivo y que ha tenido contacto directo y cercano a esa persona, lo primero que uno debe de hacer es ir a su centro de salud, o al hospital, o donde sea, donde tenga acceso a su médico. Y contarle a su médico su preocupación, y será el médico el que con su buen criterio pues decida si te tienen que hacer el test o no. Y si te lo van a hacer, te lo harán allí mismo o te mandarán a un sitio donde te lo puedan hacer. Incluso los test rápidos estos famosos que se están haciendo ahora a través de los drive-thru, de los de los sitios estos donde ni siquiera te bajas del coche, se están haciendo siempre con un código que tiene uno que llevar, un papel que lleva uno firmado por su médico. O sea, en estos sitios tú no puedes llegar con tu coche y decir, ah, mira, vamos a pasar por ahí, vamos a hacernos el test. Eso no funciona así tampoco. Tienes que ir con un papel firmado por el médico. En Estados Unidos lo están haciendo también ahora ya, lo están haciendo en muchísimos países, pero siempre, siempre, siempre son personas que han pasado primero por un médico, porque se entiende que no se pueden utilizar los recursos así a lo loco. También existe, bueno, un bulo generalizadísimo donde dice que el coronavirus este nuevo que se ha producido en un laboratorio y que hay pruebas de eso. Es mentira totalmente. Ya se ha desmentido por la Organización Social, por la Organización Mundial de la Salud, se ha desmentido también por el CDC americano y por todos los expertos que ahora mismo están lidiando con este problema, con esta pandemia, que han salido además públicamente, han tenido que salir públicamente para decir que, vamos, que hay pruebas más que suficientes para conocer por qué se ha formado este virus. Es decir, no es ni siquiera una especulación, ya está comprobado y demostrado que es un virus que se ha organizado, que se ha originado en los murciélagos, que se ha transmitido a un animal intermedio, que si bien es verdad, tienen varias opciones, no están seguros de cuál es ese animal intermedio que ha producido la mutación en las glicoproteínas de este virus para que sean compatibles con el receptor ACE2, que es el receptor de las células humanas que está siendo atacado por este virus. No saben exactamente cuál es ese animal intermedio, pero lo que sí saben es positivamente que es un virus que está perfectamente encajado en la evolución típica de este tipo de virus, que no es el único, además que es un virus, aunque esta mutación concretamente sea nueva y no era conocida hasta ahora, sí es verdad que este tipo de virus, los coronavirus, son muy famosos, se conocen muy bien y hemos tenido además dos grandes epidemias, no pandemias, pero sí epidemias de dos coronavirus muy importantes que ya pues han tenido la oportunidad de estudiarse muy bien, que son el SARS y el MERS. Que ya han tenido, como ya digo, epidemias localizadas en diferentes puntos de diferentes regiones del mundo. No han terminado siendo pandemias porque se los ha podido controlar. Y en este caso, la diferencia más grande, según todos los expertos, la diferencia más grande que hay entre este coronavirus y los otros coronavirus, que sí se pudieron controlar y no pasaron de ser epidemias, no llegaron a ser pandemias, es el periodo de incubación. Es decir, es el número de días tan grande que pasa entre que uno se infecta, empieza a ser infeccioso, contagioso, y empieza a sentir síntomas. Cuando una persona se siente bien, no cree que pueda pegarle la enfermedad a otra persona porque no sabe que está enfermo, no es consciente de que está enfermo. Pueden pasar hasta 15 días sin notar ningún tipo de cambio en su cuerpo. Incluso puede que pasen más de 15 días, esté plenamente en la lucha en contra del coronavirus y no se esté dando cuenta porque es asintomático. Entonces, sí es verdad que hay un número muy grande de personas que ahora mismo podrían estar dando vueltas por la calle sin ser conscientes de que una pequeña tos, tocar algo, después de haberse tocado la boca o lo que sea, puede provocar que otra persona se enferme. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos los primeros, como musulmanes, debemos de tener la responsabilidad de explicarle a la gente y que seamos nosotros mismos conscientes de que hay muchísima gente ahora mismo que está enferma y no lo sabe. Y alhamdulillah, son personas, muchas, muchas personas, un tanto por ciento muy elevado de esas personas, no van a tener ningún tipo de problema médico, van a poder pasar la enfermedad en casa, a lo mejor no tienen ni síntomas, pero lo más importante que pueden hacer esas personas no es por su propia salud, esto es una cuestión de solidaridad, de pensar en los demás, de pensar en los más débiles, de pensar en las personas que sí pueden tener síntomas más graves e incluso morirse, el no salir de casa, el intentar aislarse por si acaso uno lleva el virus y no lo sabe. Y al salir de casa puede contagiar a otra persona y con eso, pues imagínense, o sea, nosotros como musulmanes podemos llegar a pensar que cualquier persona que se infecte por culpa de que nosotros no hemos sido responsables de quedarnos en nuestra casa, de autoaislarnos y solamente salir para lo estrictamente necesario, cualquier persona que se enferme puede que nos esté dando, nos está dando malos, malos, una mala un punto negativo en nuestro balance de cosas positivas y cosas negativas que luego llegarán al día del juicio. Entonces hay que tener en cuenta que incluso sin darse uno cuenta puede haber contagiado a alguien que haya podido morir por culpa de uno no ser responsable, y eso es una responsabilidad que nadie querría sobre sus hombros. Por eso nosotros como musulmanes debemos de pensar que es una responsabilidad comunitaria de todos, y nosotros los primeros debemos de estar autoconvencidos de que este tipo de cosas es muy serio. Si yo de repente digo, no, sabes que a mí me da igual, yo me voy a ir a tal sitio, me voy a ir a tal otro, esto, yo no le temo a nada, yo solamente le temo a Allah. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de discurso que se están produciendo también en las redes sociales hay que combatirlo directamente por dos razones. Una de ellas, principalmente, es porque hay mucha gente que no es musulmana que puede entender que los musulmanes estamos poniendo en peligro, como musulmanes estamos poniendo en peligro a la sociedad en general, lo cual es muy grave. Y la segunda es que nosotros le estemos dando mala información a otros hermanos musulmanes que no saben y piensan que a lo mejor es haram, por ejemplo, no ir a la mezquita a rezar, que porque estamos te que tener miedo al coronavirus en vez de tener miedo a Allah subhanahu wa ta'ala es un tipo de shirk. Esto ya también lo he escuchado mucho. Es algo que ya sabemos que no es así. Muchos ulama de todo el mundo están intentando explicarle a todo el mundo que no se trata de eso. Es más, hay una sunna muy clara donde cuando uno está en medio de una enfermedad, hablaba el de esto de una peste, de una enfermedad. Si te pilla en medio de una ciudad la enfermedad, no salgas de ella. Si sabes que hay una enfermedad en una ciudad, no vayas a ella. O sea, el musulmán tiene que tener el respeto a las enfermedades. No se trata de adorar a la enfermedad, ni tenerle miedo a la enfermedad, ni nada de eso. Simplemente se trata de tomar las precauciones necesarias para que la enfermedad no nos contagie a nosotros y que nosotros no contribuyamos. Como ya digo, el fin ulterior, que es el más importante, que nosotros no contribuyamos a que la enfermedad se propague. Porque cualquier persona que con nuestros actos se haya puesto enfermo o incluso muera, nos va a repercutir el día del juicio, y eso es algo que nosotros sabemos y no hay duda acerca de eso. No hay duda acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos con respecto a la comunidad en la que vivimos. Otra de las cosas que se ha dicho, que el 5G tiene la culpa, porque resulta que el 5G nuevo está repartiéndose por todo el mundo y casualmente la pandemia ha venido con el 5G. Absolutamente nada que ver. El 5G no tiene absolutamente nada que ver. Es una frecuencia. Simplemente el 5G es una frecuencia. Ya existía esa frecuencia. Ya la estábamos usando para muchas cosas, como por ejemplo para la televisión. Simplemente ahora se está utilizando para las comunicaciones de datos de internet porque es más eficiente, pero es una frecuencia con la que hemos estado conviviendo durante muchísimos años sin ningún tipo de efecto en la salud. Así que se puede quedar todo el mundo tranquilo de que el 5G no tiene nada que ver con la pandemia del coronavirus. Mosquitos, también otras personas que están diciendo que los mosquitos transmiten la enfermedad. Es mentira, los mosquitos no transmiten esta enfermedad. Los mosquitos sí transmiten otras enfermedades como el dengue o la malaria o el Zika. Más recientemente, son enfermedades que sí transmiten los mosquitos, pero en este caso concretamente, el coronavirus no se transmite a través de la picadura de un mosquito, o por lo menos no se ha podido encontrar ninguna relación entre las picaduras de mosquito y la transmisión del virus. El virus, según todos los expertos, vuelvo a repetir, hay que buscar a los expertos y leerlos, porque la Organización Mundial de la Salud está dando información puntual todos los días, publica miles y miles y miles de páginas de información para que todo el mundo esté perfectamente informado. Ahora mismo, hoy por hoy, todos los expertos coinciden en que la transmisión del virus se hace a través de la mucosa nasal y la mucosa bucal, es decir, cuando una persona infectada respira, tose, estornuda, y deja una carga viral en alguna superficie que luego es tocada por otra persona y esa otra persona luego se lleva la mano a la boca o a la nariz. Por eso es tan importante que cuando uno toque algo, inmediatamente lavarse las manos para evitar que sin querer uno se pueda llevar las manos a la boca. Se sabe que el virus dura determinado cierto tiempo encima de determinada superficie, entonces es una Es una buena cosa que además nosotros podemos decir como musulmanes que tenemos, muchos de nosotros tenemos la costumbre de quitarnos los zapatos antes de entrar en casa, de no ponerse, o sea, cuando uno entra en casa, pues la ropa de la calle, es buena costumbre quitársela, doblarla al revés para evitar que las zonas que han estado expuestas puedan estar en contacto con otras cosas. No es tampoco necesario estar lavando la ropa cada vez que uno sale a la calle, pero sí es buena idea que al menos uno se quite la ropa de la calle, la doble al revés, la ponga en una parte del armario donde no esté tocando otro tipo de ropa y la tengamos ahí por si tenemos que salir luego más tarde, aunque es mejor no salir, y ponerse ropa de casa para estar en casa, lavarse muy bien. El udú es una forma de lavarse muy, muy efectiva porque te lavas las manos hasta y el brazo, hasta, bueno, todo lo que es el antebrazo, te estás lavando la cara 3 veces, todo, o sea, todos los orificios que pueden ser susceptibles de haber estado en contacto con el virus y que además son precisamente el portal por el que entra en el virus, por ejemplo, la boca, la nariz, los oídos, los ojos. Entonces, el hacer udú es muy buena idea para nosotros también incluir en el udú un poquito de jabón. No pasa absolutamente nada, obviamente no te vas a meter jabón en la boca ni en la nariz, pero sí es buena idea que en un momento dado incluyamos o incorporemos el jabón cuando estemos lavándonos la cara, cuando estemos lavándonos las manos y los brazos, cuando nos estemos lavando los pies. Es muy buena idea incluir el jabón porque ya pues el mismo movimiento del udú que nuestro profeta Sallallahu nos explicó es de hecho una costumbre muy buena y te aseguras que todas las partes del cuerpo que pudieran haber estado en contacto con una carga viral importante, pues no lleguen a nuestra boca. Obviamente, y esto para todos los musulmanes que nos estén escuchando, antes de empezar a hacer udú hay que lavarse las manos con jabón bien lavada durante 20-30 segundos, porque lo primero que vamos a hacer al hacer udú es meternos la mano en la boca con agua. Entonces, lo que no queremos es llegar con las manos de la calle y empezar a hacer udú, meternos agua en la boca. Y ya entonces la hemos fastidiado. Y luego encima además nos metemos el agua en la nariz. Entonces, antes de hacer eso, a lavarse las manos bien lavadas para que la primera vez que hacemos eso, pues no tengamos ese problema. Y luego, pues incluir el jabón para lavarse la cara, incluir el jabón para lavarse los antebrazos, todas las manos, los dedos, entre los dedos, etcétera. Y de esa manera, como lo tenemos que hacer como quiera 5 veces al día antes de rezar, pues estamos total y absolutamente protegidos. Y es bueno enseñarle esta costumbre y estas recomendaciones de higiene a cualquier persona que incluso no sea musulmana y que no lo tiene que hacer para hacer salat, porque no hace salat, pero por lo menos es una cosa, Ni'ama de Allah subhanahu wa ta'ala que hemos recibido nosotros y que tenemos perfectamente permiso de Allah subhanahu wa ta'ala de transmitirlo y de hablar sobre eso. Hay muchos remedios que nosotros utilizamos desde la época de Rasulullah sallam, que son remedios que Rasulullah sallam utilizaba para luchar contra enfermedades como la miel, como, o sea, bueno, muchos remedios que nosotros le hemos pasado a personas que no son musulmanas simplemente porque ese conocimiento pues se entiende que es universal, que es para toda la humanidad. Entonces, no tengamos miedo ni tengamos reparo en enseñarle a una persona que no es musulmana cómo hacer udú, porque el udú es indudablemente una forma muy eficaz de evitar la transmisión del virus. El virus, con el tema, bueno, quería hablar de la paquetería, no hay ningún tipo de problema, ya se ha dicho por activa y por pasiva, que si recibimos paquetes de China no hay problema en abrirlos, no, el virus no dura tanto, el viaje de China a España o a cualquier país no va, el virus no va a sobrevivir ahí, no va a estar activo, se va a destruir. Las mascotas no pueden transmitir el virus, pero siempre es muy buena idea, después de tocar a una mascota, lavarse las manos por otro tipo de bacterias que sigue habiendo en las mascotas, como el E. coli y otras. Entonces, sí es verdad que hay que lavarse las manos, pero en principio los perros, los gatos, etcétera, no pueden coger el virus y mucho menos transmitirlo a sus dueños. Así que si el perro cuando está en la calle, pues toca cosas y lame, etcétera, no es tampoco menester que cuando llegue el pobre perro a casa o el gato a casa, casa, pues lo tengas que lavar de arriba abajo y echarle champús y echarle cosas, porque bueno, pues ya todo el que tiene animales sabe que eso hay que hacerlo con su cadencia determinada, con sus jabones determinados, cuando le toca, etcétera. Entonces el cuidado de los animales tiene que seguir siendo el mismo cuidado que hemos tenido con ellos hasta ahora, porque el virus, bueno, pues alhamdulillah, a ellos no les afecta. El ajo no funciona tampoco, así que nadie venga a convencer de que no, es que el ajo dicen que no, no, ni el ajo, ni el limón, ni ningún tipo de remedio casero. Es más, no existe ningún tipo de vacuna. Hay gente que están incluso hasta tomando antibióticos. La recomendación general es que no se tomen antibióticos a no ser que uno tenga una infección y además que tiene que ser por prescripción médica. Hay que tener en cuenta que tomar antibióticos lo que hace es precisamente es reducir la capacidad del sistema inmunológico y los antibióticos no sirven cuando hay una infección vírica, solamente sirven cuando hay una infección bacteriológica. Entonces, los antibióticos, todos los médicos están recomendando que por favor que nadie se ponga a tomar antibióticos, que cuando necesite antibiótico el mismo médico le mandará los antibióticos y además tendrá que decir cuáles son los antibióticos adecuados. No es nada, voy a coger ahora mismo una amoxicilina, me la voy a tomar. No, o sea, eso ni funciona y además puede ser incluso hasta contraproductivo. O sea que lo mejor es mantenerse alejado de los antibióticos hasta que un médico no nos lo ordene. Y luego la otra cosa es que todos estos remedios que están diciendo de que el ajo, que el limón, que no sé cuánto y tal, todos estos remedios hay que saber, el virus ahora mismo, de momento, no tiene ninguna cura, no tiene ninguna vacuna. Las personas que se están curando del virus, que son muchas, hay casi como 13.000 hoy, personas que se han curado ya del virus, lo han hecho por sí mismos, con su sistema inmunológico. Allah subhanahu wa ta'ala ha creado en nosotros un sistema de defensa muy eficiente. A veces no está funcionando correctamente y por eso tenemos que ir al hospital para que los médicos pues nos ayuden con determinadas cosas que pues, sí pueden hacer para mejorar nuestro sistema inmunológico, para mejorar la manera, nuestra capacidad de reacción, por ejemplo, para mejorar nuestra capacidad de oxigenar el cuerpo, porque el virus ataca el sistema respiratorio. Entonces, bueno, pues eso es simplemente intentar mantenernos con vida, intentar mantener a nuestros órganos funcionando mientras nuestro cuerpo pues utiliza ese tiempo para poder luchar contra el virus, pero ahora mismo, hoy en día, no existe absolutamente nada que pueda luchar contra este virus, solamente nuestro sistema inmunológico. Lo que se hace con las vacunas y prácticamente con todos los virus que existen para luchar contra ellos es crear una vacuna que es simplemente es un trozo de información que ayuda a nuestro sistema inmunológico a reconocer el virus antes de que esté infectando una gran cantidad de nuestro cuerpo. Si nuestro sistema inmunológico ya está preparado para reconocer a ese virus, en el momento que entra en nuestro cuerpo, se pone inmediatamente a atacarlo y no es capaz de infectar muchas células, con lo cual pues el virus deja de poder infectarnos porque nuestro sistema inmunológico lo ataca con mucho tiempo de antelación. Sin embargo, al no existir ahora mismo una vacuna y ser un virus totalmente nuevo, nuestro cuerpo no lo conoce, por lo tanto no lo reconoce con la suficiente antelación como para evitar que uno se pueda poner enfermo y la respuesta inmunológica pues es más virulenta, lo cual quiere decir pues te sube la fiebre, existe inflamación, etcétera. Hay personas que su sistema inmunológico es mucho más eficiente que otro, gente más joven, gente más sana, en fin, hay una serie de personas que incluso puede que no tengan ni síntomas porque su cuerpo pues va a detectar el virus con mucha antelación y no va a necesitar tener una respuesta tan importante. Cuando una persona débil tiene una infección de este virus y no es capaz de reconocerlo con suficiente antelación, la infección es tan absolutamente grande que el sistema inmunológico tiene que responder de una manera muchísimo más virulenta, muchísimo más fuerte. Y eso es lo que hace que una persona se ponga enferma, porque el sistema inmunológico de repente se ve totalmente atacado y tiene que responder a lo bestia, ¿no? Eso es lo que se está intentando ahora, de buscar una vacuna, pero todavía oficialmente no existe ninguna vacuna. Oficialmente hay algunas notas de prensa que se han mandado de algunos sitios de laboratorio, que si en China, que si no sé dónde, donde aseguran que tienen una vacuna, pero hoy en día la Organización Mundial de la Salud no ha dicho oficialmente que ellos tengan constancia de que existe una vacuna efectiva y desde luego no existe todavía ninguna comunicación oficial a día de hoy que estoy grabando esto,
que exista una vacuna que sea efectiva y que se haya probado en humanos. Las vacunas no se pueden hacer de la noche a la mañana, tienen que seguir un proceso, tienen que seguir un protocolo, y desde luego hay que hacer pruebas en animales y luego pasar a las pruebas con humanos, de mirar a ver cuáles son los efectos secundarios, qué tipo de personas podrían ser sensibles a esa vacuna y de repente pues no son personas a las que se le debería de poner la vacuna porque los efectos secundarios pueden ser incluso hasta letales. Entonces, todo ese tipo de cosas llevan mucho tiempo, por eso los laboratorios y la Organización Mundial de Salud está diciendo que para tener una vacuna habrá que esperar su tiempo, y lo importante ahora mismo, como están diciendo todas las autoridades, es que el virus no se expanda rápidamente. El virus se va a expandir, el virus le va a llegar a mucha gente, pero lo importante es que no le llegue a mucha gente a la vez, para que los hospitales puedan tener camas disponibles, recursos médicos disponibles, recursos humanos, para poder atender a la población conforme va llegando poco a poco. Si de repente llegan todos a la vez, pues los servicios sanitarios se saturan, y entonces es cuando tenemos un problema, porque una enfermedad que en un momento dado, ahora mismo, de hecho, como se sabe, no tiene una mortalidad importante, tiene más mortalidad a otras enfermedades más comunes, como la gripe, eso es cierto. Lo que no es cierto es que sea menos peligrosa. De hecho, es más peligrosa por el tema del que estamos hablando, de que se contagia mucha gente a la vez, y entonces pueden saturar los servicios sanitarios, y una persona que podría vivir perfectamente con un respirador mientras intenta su cuerpo luchar en contra de la enfermedad, pues puede de repente encontrarse con que no existen respiradores en el hospital que tiene al lado, y no puede respirar y no se le puede salvar la vida porque no existen recursos médicos para ello. Entonces, eso es lo que se está intentando evitar. Bueno, inshallah, espero que esta pequeña charla haya sido informativa, y que todo el que la escuche pues le encuentre beneficio, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.